El 12 de febrero de 2014, dos años, miles de estudiantes salieron a la calle en Caracas para protestar por la alta inflación, la vulneración de sus derechos civiles, la escasez de productos básicos y la delincuencia en Venezuela. De entonces a hoy, dos años, todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado. Esta fue una de las marchas convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López en aquel febrero. Al acabar la jornada, que empezó de forma pacífica, pero terminó con un saldo de 3 muertos, 66 heridos y 69 detenidos, Leopoldo López fue acusado de instigación pública, daños a la propiedad, incendio, asociación para delinquir, y de ser el responsable intelectual de la violencia desatada durante las protestas, por aquel entonces, que causaron decenas de muertos. El 18 de febrero, Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas y fue recluido en prisión preventiva. Ahí sigue, en la cárcel. Este, recuerda, es su discurso momentos antes de entregarse a la Guardia Nacional. En octubre de 2014, Naciones Unidas exigió su liberación al considerar que su detención había sido arbitraria. Un año y medio más tarde, en septiembre del 15, los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron, en un juicio sin garantías, a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel, encima con recochineo. El líder de Voluntad Popular permanece encarcelado desde entonces en la prisión militar de Ramo Verde, al sur de Caracas. Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo, ha luchado sin descanso por la libertad de su marido desde el primer momento y hace balance.
2 años de mucho sufrimiento, 2 años de dolor, 2 años de injusticia, 2 años de darnos cuenta que estamos enfrentándonos al peor momento de la historia de nuestro país. Es muy difícil, es muy duro, pero al mismo tiempo es un reto seguir luchando por la libertad de todo un país. Cada vez que me siento cansada pienso en ellos.
Acabamos de conocer el informe anual de Amnistía Internacional que muestra la situación de los derechos humanos en el mundo. Alicia, hola.
Hola, Esposito.
¿El informe qué dice de Venezuela?
Pues mira, el informe asegura que el año pasado en Venezuela continuaron las agresiones y la intimidación contra defensores de los derechos humanos y contra periodistas, que las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos, que hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad y que tal práctica se saldó con decenas de muertes, que la mayoría de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014, las que comentábamos, pues no comparecieron ante la justicia y que preocupaba la falta de independencia del Poder Judicial, que continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones, esto entre otras cosas.
Y se debieron quedar cortos.
Sí.
Como hemos dicho, se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López y ahora se publica Preso pero libre. Notas desde la cárcel del líder venezolano. Lo edita Península y es el diario, hasta ahora inédito y clandestino, de Leopoldo López dentro de su celda. Te voy a leer un extracto del prólogo que lo firma un tal Felipe González. Cualquier lector que se asome a estas páginas podrá deducir que la experiencia carcelaria de Leopoldo López no lo ha llevado al rencor contra sus represores. Verá que, incluso en la dureza de sus expresiones, mantiene una firme voluntad de reconciliación y de paz al servicio de todos los venezolanos. Y añade, el endurecimiento de sus condiciones carcelarias no han doblegado su determinación ni su voluntad. Diana López, está aquí con nosotros, es la hermana de Leopoldo. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos.
Oye, veo la portada del libro, me fijo en el primer plano, en la cara de Leopoldo, y es una mezcla entre responsabilidad y miedo. Qué duro tiene que ser una prisión así en el sur de Caracas, ¿eh?
Es así. Bueno, la portada, para quienes nos escuchan, es el momento de la entrega, el 18 de febrero del 2014. Leopoldo tiene una flor en la mano, una margarita que por lo que supe después le había entregado una señora que estaba en la manifestación. Él está vestido de blanco y tiene un mapa de Venezuela en su pecho. Creo que es bastante significativo. Y por otro lado, pues están 2 guardias nacionales que lo están apresando en ese momento. Su rostro, pues por supuesto, muestra preocupación, muestra responsabilidad, está dando la cara literalmente, pero también muestra la angustia. Está entrando en un periodo de incertidumbre.
Sin duda.
Incertidumbre de entrar, de enfrentar la dictadura.
Tú te has involucrado muy directamente en la elaboración del libro y, lo más importante, en sacar las notas, que tampoco fue tarea fácil. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Nada es tarea fácil en Venezuela, ni movilizarse, ni siquiera conseguir alimentos,
ni sobrevivir.
Así que cualquier acción que haga un ciudadano es difícil. En mi caso, bueno, por ser hermana de Leopoldo y conocer sus anhelos, quise colaborar con él en hacer este libro, Notas desde la cárcel del líder venezolano, preso pero libre. Al comienzo, cuando él estaba preso, él empezó a escribir en sus cuadernos, y esos cuadernos fueron sacados de su celda por quienes hacían las requisas. Esto le dio mucha frustración, pero como él es una persona muy tenaz, muy persistente, continuó escribiendo. Y ahí fue cuando decidimos ir sacando sus libretas durante el juicio. Era la única oportunidad que había de sacarlo. En eso colaboraron sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez, entre otros, y las fuimos recopilando. Es un proceso que tomó más de un año, que fue durante el juicio, y después nos dimos cuenta que teníamos un libro. Al principio era solamente el testimonio que estábamos recopilando. Esa fue nuestra intención. Cuando ya pasaron muchos meses, nos dimos cuenta que había la posibilidad de contar una historia.
Teníais casi casi autobiográficamente una novela basada en hechos reales.
Es su vida y nos parecía muy importante pues hacer saber estas reflexiones de Leopoldo.
Alicia.
Diana, una de las revelaciones más sorprendentes del libro es esa visita secreta de un militar de alto rango a la cárcel. ¿Qué le dijo a Leopoldo?
Sí, ese es uno de los momentos que sorprende cuando uno está leyendo este libro.
Es escalofriante esa parte.
Sí, es una persona pues de un militar que quiso comentarle a Leopoldo muy cercano, como a 2 meses de su encarcelamiento, a mediados del 2014, cómo estaban cometiendo los asesinatos durante las protestas. Hay que recordar que las protestas comenzaron en febrero y duraron alrededor de 4 meses hasta mayo del 2014. Se cometieron 43 asesinatos y fueron por los funcionarios de seguridad del Estado. En ese momento esta persona le cuenta a Leopoldo que eso es lo que estaba sucediendo.
¿Cómo está tu hermano?
Leopoldo está sereno. Sereno porque es inocente. Eso nos ha mantenido a todos nosotros de alguna manera en calma al saber su inocencia y saber que, a pesar de tener esa condena infame de más de 13 años, él no es culpable como muchos, como ninguno de los presos políticos, como Daniel Ceballos, como Antonio Ledezma. El gobierno venezolano ha montado cantidades de juicios, y esto hay que recordar, es una justicia que está politizada, que es imparcial y que se ha prestado a perseguir a la disidencia. Al conocer todo esto, entendemos que Leopoldo por eso puede estar sereno. Él se mantiene tranquilo gracias a su rutina, que ha establecido una rutina que incluye ejercicio, lectura y mucha fe.
Tú vives en Caracas habitualmente.
Vivo en Caracas, sí.
Estás estos días en España. Tu padre
reside aquí habitualmente. Sí, estoy acompañando a mi padre y acompañando la presentación del libro.
Le mandamos un abrazo.
Muchas
más
gracias.
Que afectuoso, porque está un poco pachucho. Pero bueno, eso es lo de menos y se va a curar. Lo digo porque estás aquí estos días, pero tú vives en Caracas.
Vivo en Caracas.
Nos vamos hasta allí. Nos vamos a Caracas. Jorge Benezra es un periodista, amigo nuestro, al que recurrimos habitualmente cuando queremos hablar de un país tan importante como Venezuela. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid.
¿Qué tal? Saludos a todos allá en el estudio.
Jorge, te asomas a la ventana. Hazme una foto ahora mismo de cómo está Caracas y cómo se vive en Caracas.
Bueno, creo que no ha cambiado nada el panorama la última vez que hablamos.
Sí, hace como 10 días.
Pero creo que se ha incrementado mucho más la desesperanza en los rostros de los ciudadanos. Vemos que ya no es simplemente en los sectores populares donde se hace cola para obtener alimentos de primera necesidad, sino que es en las zonas tanto del este como del oeste. Es algo generalizado que está afectando a toda la población venezolana, indiferentemente de que tengas o no dinero, de que tengas igual una postura, porque finalmente es un problema general de abastecimiento que está afectando al país por la mala administración que hemos visto. Se desarrolló durante estos 17 años con un modelo económico que simplemente nos demuestra que fue totalmente fallido.
Jorge Benezra, nuestro colega periodista, está en Caracas. Aquí en el estudio, Jorge, en Madrid, me acompaña mi compañera Alicia, y también está Diana López, la hermana de Leopoldo. Alicia.
Saludos, Diana y Alicia.
Hola, hola, ¿qué tal, Jorge? Me gustaría preguntarte cómo está la situación política. En estos días está, bueno, hay rumores de que se está negociando la salida de Maduro de Venezuela, que se está buscando un país de asilo, podría ser Perú, podría ser Colombia.
Sí, esos son los comentarios que han nacido en los últimos días. Realmente nada, bueno, aquí en Venezuela decimos que todo es posible. Este es el país realmente lo posible, donde un ministro que fue nombrado apenas hace un mes, ya está fuera del gabinete y no entendemos realmente cuál es el rumbo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sacaron a los ministros, sacaron ya a dos ministros, ya han cambiado un poco, como quien dice, el rumbo del timón del barco, pero todavía no tenemos, digamos que algo preciso, un panorama alentador, no se están tomando realmente las medidas. Por cierto, que este ministro Luis Salas de Economía, que es ahorita quizás la economía es el primer problema de los venezolanos, porque la inseguridad, a pesar de que hasta el día de ayer teníamos 356 cadáveres en la morgue de Caracas, solamente de Caracas, en el mes de febrero, la inseguridad pasó a un segundo plano. Los venezolanos estamos más preocupados en qué comer, por eso vemos a diario cualquier cantidad de colas para abastecernos. Pero decía, este ministro que apenas tenía un mes de nombrado, Luis Salas, bueno, que muy comentado porque aparentemente fue nombrado gracias a la recomendación que hizo el asesor español que está muy ligado al partido Podemos en España.
¿Qué es quién?
Que este sería, bueno, me imagino que es del grupo del señor Monedero, que estuvo mucho tiempo en Venezuela, que lo conoció y que creo que tuvieron algún intercambio intelectual durante mucho tiempo en su estadía acá. Los rumores es que incluso el presidente Maduro lo nombró ministro de la Economía sin conocerlo, simplemente porque le dijeron que era una persona ideológicamente consagrado con el proyecto ideológico político de Podemos y el que llevó durante 17 años el presidente Hugo Chávez.
Jorge, una última cuestión. Seguramente, por supuesto, la supervivencia y poder comprar pan o leche es lo más importante, pero ¿de la amnistía, de que Leopoldo y los demás salgan a la calle, se sabe algo?
Bueno, la Asamblea Nacional está trabajando en, ya se hizo, ya se presentó, digamos, el proyecto y se está trabajando en esta ley que se le está presentando al país. Los rumores que hay es que hay un enfrentamiento de los poderes entre la Asamblea Nacional, nombrada por el pueblo recientemente, democráticamente, y la Corte Suprema de Justicia, o mejor dicho, el Tribunal Supremo de Justicia, quien cada vez que la Asamblea Nacional tiene alguna reacción o toma alguna decisión, responde por encima de la Asamblea tratando de desviar cualquier decisión que se tome. Entonces, la amnistía yo creo que es lo primero que hiciéramos todos los venezolanos en este momento, que fuera, digamos, la bandera que llevara hacia el diálogo y hacia la paz. Pero lo vemos difícil, ¿no? Vemos un panorama muy difícil en un gobierno que todavía cree que con la represión, con la censura, y hablo en términos generales, porque cuando uno va al abasto y no encuentra el pan o la harina, eso es represión. Cuando uno viene a un órgano público a buscar cifras oficiales y no te las dan, eso es represión.
Sin duda.
Cuando alguien no quiere negociar, cuando alguien no quiere dialogar por el bien de la conciliación del país, eso también es represión. Olvidamos nuestra memoria histórica, nuestro pasado reciente. Cuando el presidente Hugo Chávez estuvo preso, que su causa de eso incluso fue sobreseguida, ni siquiera fue llevado a juicio, sino que simplemente hubo un perdón, y por el momento histórico que vivía el país, nadie recuerda eso. Nadie recuerda que el presidente Chávez tenía privilegio durante su tiempo en cautiverio.
Sí, me temo que la cosa ha cambiado. Jorge Benedra, periodista, colega. Volveremos a hablar, ¿eh? No nos olvidamos, no nos da la gana.
Sí. Saludos a todos.
Suerte, Jorge, y gracias, como siempre.
Muy amable.
Diana López, la hermana de Leopoldo, el líder opositor en Venezuela, nos está presentando Preso pero Libre, las notas desde la cárcel de su hermano, lo edita Península. Diana, de las muchas testimonios, de las notas que tu hermano toma dentro de la prisión, hay una que nos llamó la atención, quiero que la cuentes tú. ¿Qué hacían con los libros que le quitaban de la celda?
Sí, Leopoldo es un gran lector y los primeros meses de su encarcelamiento logró pues acumular de libros que nosotros le llevábamos alrededor de 300 libros, que para él eran su compañía.
Libros
diversos de historia, de poesía venezolana, literatura, Le gusta mucho la fauna venezolana, le gusta mucho todo lo que es el, lo que llaman, bueno, los deportes, bueno, en fin, es un lector que muy uh-huh. ávido. Esos libros, cuando él cumplió un año de prisión, el 18 de febrero del 2015, a Leopoldo violentamente lo cambiaron de celda. Él estaba en una celda que tenía cierta amplitud, vamos a decir, no suficientes, pero como 10x5, y fue cambiado a una celda 2x2, 2x3 metros. Ellos retiraron todos los libros y los pusieron en otra celda. Es como que encarcelaron a los libros también. En una celda estaba Leopoldo, sí, y en la otra...
Más que simbólico.
Sí. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, porque también querían, como él lo quieren callar, también querían pues callar a las ideas. En ese momento hay una anécdota graciosa, vamos a decir, que él le decían que él no podía leer nada de política. O sea, sí. Entonces estaba la gran pila de libros y arriba estaba un libro del autor cubano Leonardo Padura que se llama El hombre que amaba a los perros. Es un libro que habla sobre el comunismo que viene de la Unión Soviética y cómo lleva a Cuba y qué sé yo. Él le dice al custodio, mire, ¿por qué no me pasa ese libro del veterinario?
Y se lo pasaron.
Es un libro, es un libro de unas 400, 500 páginas, así que fue una buena compañía por un tiempo.
Nos reímos, pero es para llorar. Sí.
Diana, en el libro encontramos también dibujos que ha hecho tu hermano allí en la cárcel. Llama la atención el de un Cristo. Que tiene el Papa Francisco, se lo habéis hecho llegar. ¿Qué dijo cuando se lo entregasteis?
Sí, bueno, Leopoldo ha dibujado como también una manera pues de expresarse en ese silencio y en esas largas horas. Muchos de sus dibujos tienen que ver con la fauna, con la flora venezolana, con los paisajes, otro con los espacios de su celda, los calabozos del Palacio de Justicia, y muchos también tienen que ver con su fe. Él ha dibujado varios cristos, y este Cristo que vemos en el libro es un Cristo muy hermoso, una crucifixión, que logramos sacar de la celda y que se la enviamos al Papa, se la entregó Lilian y mis padres. El Papa dijo que la mantendría cerca de él.
Casi todos los dibujos, están hechos obviamente con lápiz o con carboncillo, son muy sencillos y en casi todos ellos hay verjas o alambradas o alambres de espino o pinchos. Son terribles.
¿Eh? Son terribles porque son el testimonio. Ese es el espacio que le está conviviendo, eso es lo que él ve. Un detalle que quisiera resaltar es que la visión de él ha sufrido mucho en este tiempo. Y cuando una persona está en una situación así presa, cuando hay tantas rejas, cuando hay tanto encierro, una de las primeras cosas que son afectadas es la vista, y la vista de él estaba afectada.
Claro. Oye, cuando llegas a España y ves, te pregunto como observadora,
como ciudadana.
Visitante aquí, claro que sí, ciudadana del mundo, llegas aquí de plantas, y ves que los de Podemos pueden ser casi vicepresidentes del gobierno en España. Estos han estado asesorando, no sé quién ha asesorado a quién, pero me da igual, cobrando en cualquier caso el gobierno venezolano. ¿Qué piensas? ¿Se han vuelto locos estos de la madre patria o cómo?
Bueno, pienso que la historia del mundo se repite y que hay que estar siempre muy alerta. A nosotros en Venezuela nos decían, cuidado porque pueden parecerse a Cuba. Nosotros decíamos, imposible, ¿cómo nos vamos a parecer nosotros?
No, peor.
Nosotros, sí, hemos llegado a estar, hoy en día Venezuela está mucho peor, es un país con...
En Cuba se come.
En Cuba se come, en Cuba no hay el nivel de violencia, ni el nivel de maltrato actualmente, creo que sí lo hubo, pero en este uh-huh. momento la ciudadanía no es tan maltratada como somos los venezolanos. Así que mi mensaje a nuestros compañeros españoles es alerta. Alerta, no se pueden perder las instituciones, los procesos, la democracia hay que cuidarla. Cuando recientemente en este tránsito estaba leyendo un libro de García Márquez de sus crónicas cuando él visita Europa del Este en 1957.
Era periodista.
Sí, hay que recordar eso. Claro. Él visita Berlín en el año 57. La descripción que él hace del Berlín en el 57 se me asemeja totalmente a la Caracas del 2016. Dejo ahí.
Habrá que refrescarlas. Diana López nos ha presentado Preso pero libre. El diario, una novela basada en hechos reales, autobiográfico casi, de su hermano Leopoldo, que sigue en la cárcel, lo edita Península. Diana, mucha suerte.
Muchas gracias y los invito, ya está en las librerías, los invito a comprar este libro.